Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. El tema de hoy es el de Castillo versus el Congreso, la batalla final. Lo que se siente, y el título lleva a que se siente como que en el ambiente estamos avanzando en un rumbo de colisión. No se sabe cuándo, cómo, pero hay un ambiente de tensión muy cargado en el ambiente, donde por un lado las investigaciones al presidente Pedro Castillo van aumentando y ya la última es la cuarta investigación que ordena el Ministerio Público al presidente Pedro Castillo, primera vez que a un presidente en ejercicio se le investiga, y esta vez va por obstrucción a la justicia, que son casos o acusaciones que, si fueran verdad, y a mí me parece que son verdad, son tremendamente graves. Junto con eso, y ocurren reacciones por parte del gobierno muy fuertes, en algunos casos se sospecha que puede ocurrir, pero a la fiscal, justamente la nación que inicia esta investigación, denuncia o hace notar que hay un dron que vuela por su casa, encima de su casa en San Borja, y que la están también investigando. ¿Quién será? ¿Será el nuevo Ministerio del Interior o cómo se sabe? El Congreso, por su parte, está en tono de abordaje, y la discusión tan intensa para elegir al nuevo presidente o presidenta, lo más probable, del Congreso, tiene todo el tono que este lunes están escogiendo a el presidente de la República de transición, y eso es lo que refleja todas las tensiones. Y se escucha incluso que entre los ofrecimientos que hacen algunos candidatos o candidatas a presidente del Congreso está el reparto de los ministerios que tocaría en el inicio del nuevo gobierno. A su vez, se plantea una tercera moción de vacancia al presidente Pedro Castillo, y para facilitar esto, al ver que no tienen los 87 votos, plantean un proyecto para reducir el número de votos para una vacancia de 87 a 74. Y dicen que eso no sería con nombre propio, cuando es evidente que es con nombre propio. Y al mismo tiempo dicen que ya han concluido en su análisis jurídico muy sesudo que lo que ocurriría entonces es que se convoca a nuevas elecciones presidenciales, pero el Congreso, como en la ruleta, la casa gana, se quedan a los 5 años. Y por su parte, finalmente el Poder Ejecutivo tiene un gran cañonazo, que es el mensaje de Fiestas Patrias, donde se especula qué es lo que puede venir. Pero en este contexto de un presidente que está cada vez más arrinconado por las investigaciones del Ministerio Público y por un Congreso que comienza a empujar muy fuerte, todos o muchos especulan que el mensaje de Fiestas Patrias de 28 puede ser una tremenda sorpresa por parte de un presidente desesperado. Eso es lo que da pie al título de Congreso versus Castillo, la batalla final. ¿Lo ven así?
¿Será?
Yo veo, como decía el presidente Mao, un gran desorden bajo los cielos, que se parece mucho a una batalla final, efectivamente, pero que la actitud es final y que los participantes están movilizándose para cuidar lo más valioso que tienen en la vida, estoy seguro, que su puesto.
Por ahora.
¿No? Efectivamente, pues, estamos ahí. Yo no estoy tan seguro que el discurso de Pedro Castillo del 28 de julio sea un gran cañón o un arma muy poderosa, en la cual, como sugiere Augusto, va a decir cosas terribles.
Podría ser.
Yo me pregunto si es así. Y lo hago a partir de una pregunta lateral al tema, y es: ¿está Pedro Castillo todavía en condiciones de hacer, decir, decretar y proclamar cosas que no se atrevió o no pudo hacer a lo largo del año? Pedro Castillo tuvo a su lado supuestamente al comisario agitador number one de este país, que era Vladimir Cerrón, y tomó distancia de él, ¿no? Lo sacó de la coalición de gobierno, lo tiene pedicheándole cada vez que hay una crisis, diciéndole: con nosotros te va mejor, con nosotros te va mejor, al pobre Cerrón. Entonces la pregunta es: ¿por qué se iría ahora, en un discurso de 28, en medio de una crisis de 4 investigaciones, ¿Por qué comenzaría a decir cosas terribles? Yo me lo imagino más bien jugando el juego de la calma, de la tranquilidad, tratando de llegar a algunos acuerdos. El tipo de problemas que tiene Pedro Castillo, yo creo, no son el tipo de problemas que se resuelvan con una radicalización, porque son precisamente problemas con instituciones. Lo que tiene al frente es el sistema judicial, los fiscales, los jueces, el Tribunal Constitucional. Eso no se resuelve radicalizando. El problema es que Pedro Castillo tampoco sabe cómo moderarse, ¿cierto? La primera que le regalan un pasaje a una provincia empieza a lanzar petardos y bombardas. En eso podría yo estar con Augusto, si el mensaje a la nación no fuera en el Congreso, sino en alguno de los innumerables, de las innumerables provincias de Cajamarca,
Perú.
Entonces sí, podríamos esperar algo realmente, realmente duro, ¿no?
Pero incluso Mirko, Vladimir Cerrón, incluso, bueno, digamos, su aliado, se supone que ya no, pero que de alguna manera todavía no es pues totalmente terminal esa historia. Él también reconoce que si se quiere terminar con el gobierno del presidente Pedro Castillo, hay que buscar caminos, ¿no? O sea, él cree que la vacancia no sería un camino y más bien plantea la posibilidad de que la gente se manifieste en un referéndum, ¿no? Y de paso también otra vez pone el tema de la Asamblea Constituyente. ¿Eso a qué nos lleva? A que hasta su propio aliado más cercano ya ve la posibilidad de que se acabe este gobierno y obviamente incluso él plantea otra vía para explicar que seguramente que se ha desgastado tanto en este tiempo que en verdad pues va a tener que dar un giro muy violento de timón para que eventualmente, si fuese ese el caso, le dé pues esperanza a la gente, y entonces esto pues tendría que ser un stream makeover, ¿no? Una cosa pero tremenda, y no sé si va a haber capacidad en menos de una semana para hacer algo de ese tipo, ¿no? Y sin perjuicio de eso, como tú comentas, yo he escuchado a varios analistas, más que analistas, abogados, penalistas, que están trabajando en una suerte de hipótesis y ya casi una ingeniería legal, ¿no? Es muy interesante porque es una situación inédita, será la primera vez que, estando en ejercicio, un presidente de la República entra en esta situación en donde aparecen indicios y hay todo un tema probatorio que finalmente haría que pueda terminar su gobierno de una manera estrepitosa por justamente estas situaciones vinculadas a la corrupción, ¿no? Entonces, hay un tema de tiempos y hay un tema también de los propios abogados que trabajan estos temas y que empiezan a dar ideas por el Twitter. Esto es bien importante, además, que la gente se manifieste por las redes sociales, sean expertas o no, pero que expliquen, que se muestre que en verdad hay interés de lo que está pasando en el Perú y que no están todos sentados pues ahí mirando o expectando el show, ¿no? Entonces, lo que yo escuchaba es que el tema fiscal, el tema penal, es interesante porque va a ser muy novedoso, es la primera vez que se produce esta cuestión en el Perú y que obviamente ahí va a tener que incluso haber consenso de los expertos que eventualmente puedan ir generando también una corriente de opinión a favor de esto que ayude a que la fiscalía finalmente arme pues una carpeta interesante, ¿no? Entonces, como dice Augusto, los tres famosos circos, anillos del circo, pareciese que son dos los que empiezan a tener gravitación, ¿no? Incluso más que el Congreso, ¿no? O sea, la calle, la gente, que se puede empezar a enardecer, y si bien es cierto no va a terminar siendo pues una insurrección violenta, ojalá que no, sí puede empezar a presionar más al Congreso para que tome las cosas como deben ser. Y por otro lado, el tema fiscal, que bueno, si ya empiezan a haber incluso abogados, expertos penalistas, gente que sabe de este tema, que empieza a opinar y que no se queda callada ahí expectando, eso también es una manera de generar presión, porque es que se van armando las carpetas, escenarios, y ante eso, pues, la fiscalía tiene que decir algo, ¿no?
Siento que hay un ruido por todos lados, como que todos supieran que algo va a ocurrir y todos van preparando, organizando la salida para esto, y cada quien la quiere organizar a la conveniencia propia. En el Congreso quieren ver cómo hacen para lograr su gran objetivo de sacar a Castillo, quedarse ellos y poner a alguien del Congreso en la presidencia de la República. Y que eso tenga un correlato de un gobierno más parlamentario, porque están conversando de repartirse eso. El gobierno está que dispara con todo y entonces las excusas que cuando dan y sale el gabinete completo a defender que lo de Mariano González lo votaron por incompetente y porque en 15 días no había presentado el gran plan final para resolver la seguridad en el Perú, y entonces lo votaron porque era un inepto. Y no reconocen que acá hay tantas sospechas que van sucediendo en que se vea un presidente que es el problema central. Es un presidente que usa su poder para obstruir a la justicia, para lograr impunidad. Eso es lo que lo están señalando a Pedro Castillo, y por eso es que los ministros salen corriendo a decir que no, en modo alguno, el presidente se somete a cualquier investigación, y que lo de González en el interior fue porque es un flojo, inepto, no quería contestar el teléfono al ministro de Defensa. Pero los abogados van viendo que el caso se va presentando cada vez más fuerte, y lo que yo me meto es en la cabeza del que tiene que tomar alguna decisión, que es Pedro Castillo. ¿Cómo se sentirá Pedro Castillo? Que no es, digamos, un portento político, pues no tiene trayectoria, pero cuando ve que a su esposa la llevan a la comisión del Congreso y tiene que decir, por orden de mi abogado, no voy a declarar. A su hija cuñada la andan zarandeando y llevándola al Ministerio Público, y al sobrino está fugado y dicen que ya salen señales de que está en una casa cuidada por gente del gobierno, y el ministro Silva no le encuentran, pero cuando hable la cosa va a ser, el señor Bruno Pacheco, ¿cómo estará la cabeza del señor Pedro Castillo pensando que cada día, cada momento pisa un lugar y qué es lo que tiene que hacer para sobrevivir? Yo siento que nos va a defraudar Pedro Castillo y que un día de estos nos malogra la película de la batalla final y decide verla desde fuera, en streaming, en algún Netflix, en La Paz o en México, en algún lugar, pero como que siento que hay un ambiente de tensión, como que todos se van peleando los mejores, ya ni siquiera los cuartos de este Titanic, sino se van llevando los jarrones, las mesas, a ver qué cosas sacan. Y mientras eso, los últimos gente de izquierda pensante va tocando como la orquesta del Titanic, va a tocar hasta el final, y sacan artículos diciendo que en los rankings de competencia Castillo es menos incompetente que otros presidentes y es menos dañino que otros presidentes. Y entonces todo esto me da una sensación de un país que no se sabe dónde va, pero que las cosas son como que el final se está acercando, el final a lo que hemos visto en este año.
El final del año.
El final del año, pero lo que no sé es quién va a ganar, o sea, ni siquiera quién va a acabar mejor parado en este pleito, si Castillo, si el Congreso, pero la gente mira esto con una distancia y un repudio muy grande. Porque no hay pasaportes, los hospitales no funcionan, porque todo va, la ineficiencia pública va aumentando, ¿no?
Bueno, mientras tanto, prendamos unas velitas para los prófugos, para mantener
su recuerdo. ¿Para que escapen bien o para que sean capturados?
No, para que hagamos eso, porque ellos parecen ser una clave importantísima.
Gracias.
¿Qué cosa va a pasar con Pedro Castillo? Tienden a ser olvidados en el discurso público, pero son muy importantes. Hoy mismo, en su edición de esta mañana, Gildebrandt en sus 13, carga el peso de lo que está sucediendo a los prófugos, en el sentido de que serían estos los que tienen ya no solo la información, sino, según esa primera plana, los documentos, los papeles, a los cuales Castillo teme de una manera cerval, y que serían los que podrían realmente derribar. Efectivamente, yo estoy con Maite que la lógica jurídica ha ido avanzando, aprendiendo, instalándose, orientándose a sí misma y a los demás. Yo sigo a muchos abogados, sobre todo a Pedro Azabache en esos tiempos, ¿no? En qué cosas está pasando. Pero junto a la línea jurídica de altura, digamos, está esta otra, que es la batalla por colocar a los prófugos frente a una confesión, o hacerlos entregar los papeles, o... Y la idea es que estos prófugos, este círculo cercano de Castillo, es el que lo puede liquidar. Y efectivamente, si nos atenemos a una lógica no jurídica, pero simple, todo lo que ha hecho Pedro Castillo para evitar que esas personas hablen, digan, entreguen, habla pues de una convicción por parte del presidente de que ahí está su caída, de que esa es su némesis, de que pueden ocurrir muchísimas cosas, pero que eso podría en muy pocos minutos definir su futuro, ¿no?
¿Y ustedes tienen esperanza en que pase algo en el Congreso o lo que queda de esta semana hasta el 28 va a estar sobre todo vinculado a la elección de la nueva mesa y todo el cabildeo alrededor?
¿Algo de qué tipo?
Mira, Maite, si el Congreso se convenciera de que atornillar a Castillo en su puesto es una manera de que ellos puedan quedarse, ¿no es cierto?, en la rica curul los próximos 4 años, el Congreso atornilla a Castillo. Todos, con un par de excepciones en el Partido Morado, todos los demás irían, incluso la revuelta partidaria, ¿no?, para poder quedarse. Realmente, el amor al Congreso
es lamentable,
que tienen los congresistas, o sea, es algo que debe ser puesto de relieve.
Por eso pregunto, porque claro, hay todavía, ayer por ejemplo, Somos Perú ya cambió, ¿no? Inicialmente estaba apoyando al gobierno, pero ahora escuchaba por ahí que han dicho que sí, que eventualmente en el escenario de una vacancia o lo que fuese, votarían a favor. O sea, esta es la etapa del cabildeo.
Claro, porque han descubierto que no hay el peligro de que se vaya él con congresistas y todo, ¿no?
Claro, pero ahora viene el tema pues central, o sea, ¿quiénes van a estar presidiendo la mesa y eso qué va a significar? Yo creo que, por eso digo, el tema este, la crisis que se levanta y baja, y se levanta y baja, no es como que intermitente, ¿se va a mantener estos días o ahora el tema central para el Congreso? Porque finalmente una de las pistas de las que habla Augusto es el Congreso, o sea, finalmente la vía constitucional para eventualmente darle fin a este gobierno por todas estas cosas que hemos mencionado siempre es el Congreso inevitablemente, o la Fiscalía, que es otra vía, que ya se está armando, está tomando cierta lógica, y que, como digo, menos mal que está rodeada de gente experta que opina y que escribe, a Sabache, en fin, otros, que eso es bien importante, que le dan cierta veeduría, cierta vigilancia. Yo creo que eso es bien importante, que cualquier cosa que se empiece a dar ahora en el Perú tiene que tener vigilancia de la gente. O sea, hay que estar atentos, las denuncias, en fin, porque esto no puede ser que la gente pues esté apartada, ¿no? Digo, experta o no experta. Entonces yo digo, si en el Congreso van a estar más preocupados por el tema de la mesa directiva, ¿esto se apaga o qué pasaría mientras tanto?
Bueno, pero ahí se están olvidando pues de una parte que tú entraste a mencionarla, pero que no lo ponen tanto en el análisis, que es el pueblo unido jamás será vencido. Es decir, el pueblo es un actor en todo esto. La calle se siente, se mueve, puede ser que a muchos digan que está lenta, que no, pero yo siento que va a acabar jugando un papel
importante
en todo esto, y se va a ir moviendo. La gente está viendo esto con mucha, mucha, mucha distancia. Ojalá. Y puede llegar a ser un factor importante. Y en algo discrepo con lo que están viendo con Mirko, especialmente en esto, en que un mensaje de Fiestas Patrias siempre es un cañón grande. Está la atención puesta, el presidente se siente por 5 horas. Casi Dios, sale de Palacio, va al Tedeum, los caballos, toda la cosa, y se siente que entra y tiene por una hora y media, no sé cuán largo lo puede hacer, pero la posibilidad de anunciar y lanzar cosas con las que cree que puede cambiar el escenario. Pero un presidente acorralado.
Sin sombrero no es lo mismo, ¿eh?
No, mira, mejor le iba a Castillo con sombrero.
O sea, sombrero.
Era más simpático, parecía, ¿no?
Y ¿sabes qué? Además, en su afán ahora de estar más cerca de la prensa, se siente que no sabe qué decir, ¿no? Lamentablemente, yo lo escucho cuando trata de acercar. Bueno, y se ha acercado, es verdad, ha habido un cambio ahí, le dice 4 cosas, pero es tan intrascendente, con las disculpas del caso, ¿no? Pero es tan intrascendente lo que dice, que empieza a ser reiterativo, que digo, bueno, lamentablemente pues no hay mucho de dónde cortar.
Pero todos están queriendo aprovechar. El Congreso quiere ver cómo aprovecha esto para decir, nos quedamos. El presidente es el que se va y nos quedamos. Los sectores de izquierda están que le dicen a Castillo, ya ves, Pedro, por juntarte con la derecha, te está yendo así. Pues todos quieren ir, y veo de todos lados, ¿sabes? Desde los sectores más radicales como Cerrón hasta los más moderados, Humberto Morales y varios, comentó, ven Pedrito a nuestros brazos, de nuevo, vuelve y nunca te separes. Y ver qué le sacan a esto y cómo van por el concolón de esta olla. Pero creo que no están viendo lo que está pasando, y hay una sensación de un, como diría el jefe Mao, un caos. ¿Cómo era, Mirko? Un caos.
Bajo los cielos,
así es. Un poco
parece el
en donde ocurren las cosas, pero eso se va moviendo, y en todo caso, yo diría que compren canchita y que vean lo que va a pasar en FISA el 26. El 26 es hoy día, o sea, es
bueno, 25, pero el martes, en la línea de tu razonamiento sobre el discurso, tú deberías estar diciendo compren dólares y no canchita.
No me asustes hoy. Dios mío.
Como decía este periodista deportivo argentino Óscar Artacho, no se vayan que esto se pone bueno. Cuando estaba el partido todavía por acabar. Bueno, entonces con eso, esas amables proyecciones, nos vamos y no se pierda el programa del día lunes para seguir analizando y tratando
cada de vez más cerca.
Parece inentendible. Bueno, creo que esto es como cuando viene el día de, pero crees que se va postergando, ¿no? Pero vamos a ver. Buen fin de semana para todos, y nos vemos el lunes en 4 días a las 8:20 de la mañana. Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.